Saludos para Gabriel Mazarovich, buen día.
Muy buenos días, muy contentos con la victoria celeste en Santiago de Chile, nos dura la alegría, realmente.
Fue un amistoso, pero parece que era de otro tipo el partido, ¿no?
Sí.
Es que los solé en el medio del partido complican, ¿no? O esos solé que había, ole.
Sí. ¿Fue una mojada de oreja?
Sí, eso siempre... Con la celeste es bravo, deberían saberlo.
Sigo con los saludos y después volvemos en todo caso al partido. Felipe Schipani, que viene por segunda vez a las tertulias. ¿Qué tal? Buen día.
Un gusto, Mariano.
Miguel Fernández Galeano, ya escucharon su voz.
Un gusto estar por acá.
Y Alejandro Sierra, que ha estado en distintas ocasiones a lo largo de este año. Buen día.
Buen día, un placer volver.
¿Ustedes están también envalentonados con el triunfo de anoche?
Sí, a mí no me genera tanto. No. Me gustó, lo vi, me divirtió, pero... Me gustó más el hecho de ganarle a Chile que el hecho de haber ganado en sí.
El partido fue peleado y en algunos momentos como, no sé cómo llamarlo, frustrante, ¿no? Se nos venían encima.
Yo el partido que vi fue el de Connie Hughes con Valencia.
Era la misma hora, sí.
Con los tertulianos aquí.
Era la misma hora. Están como armando una especie de dúo de debates.
Es un par dialéctico.
Sí. ¿Cómo les fue?
Y bueno, intercambiaron sobre los temas que habitualmente conversan aquí, o sea, para quienes los escuchamos habitualmente no fue ninguna novedad, pero sumamente entretenido.
¿Apostaron otro almuerzo?
No, yo creo que se deben el primero todavía.
Por eso, Connie tiene que pagar el primero, el que se originó en el debate acá en Suena Tremendo.
Ahora, Felipe es heroico, ¿no? Lo deben haber visto el debate anoche. Claro, yo le mandé un saludo a los dos, pero es que es imposible, Uruguay-Chile, ¿no? Suerte en pila. Claro.
Efectivamente, ¿no viste el partido?
Realmente estaba en otra cosa y se me pasó.
Te distrajiste, claro.
Me distraje absolutamente.
Eso fue en Canal 4, ¿no? 22:30.
22:30, Uruguay decide.
Bueno. Vamos a nuestros temas, vamos a otros asuntos. Dirigentes del Partido Nacional criticaron ayer al Ministerio de Industria, Energía y Minería por su decisión de apelar un fallo judicial que obliga a desclasificar información sobre el proyecto minero Aratiri. Por ejemplo, el senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional, dijo en su cuenta de Twitter que al negarse a dar información sobre esta iniciativa minera, el gobierno viola la Constitución y también convenciones internacionales. Otro que se expresó fue el diputado Pablo Abdala, que se preguntó por qué el gobierno opera con oscurantismo en este tema e instó a Tabaré Vázquez a que él dé su opinión sobre el asunto. Por otro lado, también en el debate intervino el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, que sostuvo que con la apelación al gobierno se le cae la máscara. Todo esto viene porque el juez de lo contencioso administrativo, Alejandro Martínez de las Heras, hizo lugar a un pedido de acceso a la información pública presentado por el grupo Uruguay Libre de Mega Minería, que había solicitado datos sobre el porte de las canteras, que terminará viendo si se lleva adelante el proyecto Aratirí, la altura que tendrán los taludes de materiales estériles y también el cronograma de cierre de las minas. Datos que habían sido declarados confidenciales justamente por el Poder Ejecutivo. Bueno, ¿quién empieza con este tema? ¿Quién larga?
Yo largo.
Alejandro.
Yo no leí la sentencia, no sé si se publicó o no. Confío plenamente en el criterio de Martínez de las Heras, que es un excelente juez, me consta. Aparentemente estaría obligando al Estado a divulgar el proyecto de explotación de Aratirí. Para mí lo más importante es el porqué de la apelación. Cuando CAINFO demanda, el Estado intenta traer a Samin Ferrus a los efectos de que ellos expliquen y fundamenten por qué querían mantener estas reservas, ¿no? Esta confidencialidad. Lo que me dice que el Estado no tiene ningún motivo propio para mantenerla, o por lo menos no parte de sí mismo la intención de mantener una confidencialidad.
Entonces, como que es un reclamo de la empresa.
Como que es un reclamo de la empresa, o por lo menos una condición contractual. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué apela entonces el Estado cuando hay una sentencia que le obliga algo que realmente no sabe por qué, o no sabe, o sí sabe, por qué lo quiere mantener en confidencia? Entonces, ¿qué hay en ese contrato que no se puede mostrar? Me pregunto, ¿y qué consecuencias están estipuladas en el contrato en caso de que una de las partes divulgue esa información confidencial. Esas son dos cosas que más o menos me pregunto en una, como para una primera intervención.
Gabriel.
Yo breve, a ver, yo primero creo que acá hay que separar dos tantos, ¿no? Uno, en actuaciones de tanta importancia como esto, lo deseable es la transparencia. El máximo de transparencia posible, en todos los sentidos, en la información que se dé directamente y también en la información que se dé en el ámbito judicial. Se planteaba que podía haber algunos problemas en un debate así de secreto comercial. Está bien, en todo caso es un problema de la empresa y habrá que ver si hay maneras judiciales y legales de respetar los secretos tecnológicos, comerciales, que no expongan las cosas. Eso no tiene nada que ver con darle toda la información necesaria a la población y a que facilite la discusión. Por lo tanto, yo no conozco los motivos tampoco.
El movimiento Uruguay Libre dice que en otros países esta información no es secreta.
Pues, además, tampoco a mí me parece de relevancia si en otros países lo es o no lo es. Yo creo que acá hay una discusión planteada y que estaría muy bueno que fuera con la máxima transparencia posible. Después está el fondo del debate, que está el debate todo esto en torno a la minería o no la minería, a si la minería es exclusivamente con Aratirí o no con Aratirí, a qué participación del Estado debe haber, a qué desarrollo una industria siderúrgica posible o no, que en realidad es el centro del debate. Ahora, creo que con esto de hacer secretismo, lo que se genera son turbulencias en el debate central que no ayudan a resolver las cosas como deben ser. No me parece bien.
Seguimos en esta primera ronda, Felipe, ahora.
Bueno, yo creo que este es un capítulo más de un tema que se ha manejado desde el principio con una enorme falta de transparencia y, si se quiere, cierta opacidad. Recordemos que desde hace un año, sistemáticamente, se viene anunciando que se va a firmar el famoso contrato con Aratirí. Incluso el gobierno puso sobre la mesa fechas ciertas de firma del contrato. Yo recuerdo la última, que creo que fue el 7 de febrero de este año, en donde se anunciaba que se firmaba el contrato sin que la ciudadanía, ni siquiera el Parlamento, conociera en profundidad el texto que se iba a firmar y sin que se contemplaran las cuestiones previas requeridas para la firma de este contrato, como es la autorización ambiental de la DINAMA y el depósito en garantía del 5% de la inversión que tenía que hacer la empresa. Este tema después se dilató y ya ha pasado casi un año, vence ahora el plazo, que seguramente se extenderá hasta febrero, y no hay contrato. Entonces, siempre ha habido una actitud de pretender por parte del gobierno de esconder ciertos asuntos vinculados a este contrato y a este negocio de Aratirí. La pregunta que nos debemos plantear es qué es lo que se busca en definitiva con este tipo de recursos ante la justicia, que de algún modo bloquean lo que es un interés legítimo de este grupo de ciudadanos que quiere conocer cuestiones inherentes al negocio. Es lógico y natural y hasta entendible que determinados aspectos que puedan tener connotaciones comerciales sean declarados confidenciales, pero no resulta para nada lógico que se pretenda poner un manto de oscuridad y de secretismo sobre todo el negocio que involucra un tema que aflige enormemente a determinados ciudadanos que plantean su interés y que tiene connotaciones realmente importantes para el país por la característica de la explotación a la que se refiere. Estamos hablando de la mega minería de gran porte metalífera que ha producido en muchísimos países del mundo donde se ha desarrollado enormes daños ambientales. Creo que hay un interés legítimo que está por encima de cualquier interés empresarial por tratar de ponerle un manto de oscuridad a este asunto.
Por ahora viene de coincidencias intervenciones.
Sería, la norma sería que tratara de romperla, ¿o no?
A ver, Miguel, ¿por qué lado vas?
No, yo creo que el gobierno en este tema está atravesado por dos factores de enorme dificultad para el manejo político, que son el tema de la transparencia, del acceso a la información pública y el tema del medio ambiente. O sea, correr con esas dos, con esa pinza de tener que responder a una actitud de defensa y de garante del medio ambiente y de garantizar la transparencia en el acceso a la información, en el trato con los privados, parece como una cuestión que complica mucho entender, explicar y defender las decisiones de gobierno en la materia, del ministerio en este caso. Sin embargo, y por eso que es muy bueno lo del intercambio y el intercambio sin a prioris, la reflexión que hacía al iniciar el intercambio Alejandro, a mí me abre luz, porque lo que dice es...
¿Por qué?
porque creo que él coloca un tema que es interesante, es analizar si hay algún aspecto contractual en la relación con una empresa que va a ser una inversión muy importante que pueda estar constituyendo una restricción al manejo de la información en función del secreto, no solo comercial, sino también el secreto industrial. Porque hay que tener en cuenta que no solo es un problema de la rentabilidad, del manejo, de cuál va a ser el resultado, cuáles son los resultados de producción, sino que también hay aspectos vinculados a desarrollos tecnológicos que tienen un valor, que aparentemente en este caso habrían supuesto una inversión de 200 millones de dólares, que incluso prevén la posibilidad de que el gobierno los compre, esta investigación la compre para quedarse con la posibilidad de utilizar un eventual desarrollo tecnológico del país en materia de megaminería, y por lo tanto yo creo que seguramente hay restricciones y por eso seguramente se le pidió a la empresa que hiciera la defensa a nivel de la justicia de los argumentos que tiene para el manejo de la información. De todos modos, yo creo que además del tema ambiental, hay un tema de fondo en este tema de la megaminería, que es que en materia de cuál es el desarrollo productivo que va a hacer el país, Uruguay tiene que analizar muy bien hoy este fenómeno que está, desde mi punto de vista, sobredeterminando todo el fenómeno Aratiri, que es la baja en picada del precio internacional del hierro. Yo tomé algunos datos. En el año 2011 la tonelada era 192 dólares. Está llegando a 80 y las previsiones son que en el 2015 llegue a 60 dólares. O sea que hay una reducción prácticamente a la tercera parte. Eso condiciona mucho, no solo desde la perspectiva de la rentabilidad para la empresa, que aparentemente habría planteado que el límite, la línea de flotación son los 100 dólares la tonelada, sino también por un tema que es muy importante, que es qué hace el país con su desarrollo productivo, con sus activos, en los momentos en que esos activos están depreciados y en momentos que le va bien con otros activos. Uh-huh. Tiene que guardar o no, para decirlo en un lenguaje coloquial, las joyas de la abuela o algunos anillos de la abuela.
Ese precio, esa evolución del precio del metal lleva a una conclusión muy sencilla: embárguese la posibilidad del proyecto Aratiri hasta mejor momento. ¿Por qué malgastar? ¿Por qué mal largar al mercado una riqueza en estas condiciones?
Es en parte lo que estoy planteando, más allá de que hay un elemento que es sobredeterminante de todo, que es lo que hace el movimiento.
No, ¿sabes por qué lo digo? Porque en función de esa caída en los precios, en fin, la empresa ha planteado al gobierno modificar algunas de las condiciones que en su momento había manejado.
Para tener márgenes de rentabilidad, precisamente.
Exacto, exacto. La discusión va a ser, sí, hay que modificarla, hay que aceptarle esa modificación, o directamente lo que hay que hacer es, bueno, esperar. Otra época.
Quiero plantear un último punto, que es que a mí me parece que una condición sine qua non de todo el desenlace de este tema es que hay que constituir garantías cumpliendo la ley de gran porte, de minería de gran porte, y hay que garantizar, esa es la clave, la transparencia. La transparencia no es un fin en sí mismo, es la transparencia, es una cosa muy importante, pero digo, una transparencia ligada a dar garantías en materia medioambiental y en materia de sostenibilidad de país.
Miguel hacía referencia recién a lo que yo dije en cuanto a la posible existencia de un contrato previo a la firma del contrato en cuanto a la confidencialidad de cierta información. Y es eso lo que yo quería decir. Yo creo que puede haber un contrato que esté limitando al Estado en cuanto a su información, y eso me daría a mí la pauta de que hay un manejo malo en la negociación, porque vamos al artículo 47 de la Constitución, donde dice: la protección del medio ambiente es de interés general. Entonces, al ser de interés general, hay ciertos datos que no se pueden ocultar, y que al negociarse, en todo caso, un contrato de confidencialidad, es verdad, puede haber un secreto comercial, puede haber un secreto industrial, puede haber un secreto en cuanto a la propiedad intelectual, pero hay ciertos datos que van a estar Por ejemplo, hablamos de las, ¿cómo se llaman? Las montañas que quedan a los
costados.
Ahí está, los estériles.
Los taludes.
En cuanto a ciertas consecuencias.
Los depósitos de estériles.
Ahí va. Ahí está. En cuanto a ciertas consecuencias, que no hacen al secreto comercial o que no tiene nada que ver, que es un tema pura y exclusivamente de medio ambiente. Uh-huh. Entonces, que esas cosas no se pueden poner a condición o restringir en la información que se le va a dar a la gente al final.
Y yo agregaría, tú estás citando un artículo de la Constitución.
Sí, el 47.
¿Que viene de qué época? ¿De cuál de las redacciones de la Constitución? No es un artículo nuevo.
No.
No es un artículo. Lo que pasa es que el medio ambiente y la protección del medio ambiente de un tiempo a esta parte ocupa en la inquietud de la sociedad un lugar que antes no tenía,
sí,
¿no?
En el mundo.
En el mundo, en las sociedades y, como consecuencia, en Uruguay también. Entonces, ese artículo pasa a ser ahora más relevante, más pesado que antes. Capaz que no se lo tenía tanto en cuenta en otras épocas a la hora de firmar un contrato de estos, ahora tiene este espacio distinto.
No, pero
distinto,
hace cuánto estamos hablando
está bien.
La lluvia, el sacio, el calentamiento.
Pero es un asunto en el que todavía estamos todos aprendiendo, ¿no? Estamos todos aprendiendo,
está bien,
incluso estamos formando recursos e instituciones que aún son débiles, ¿no?
Sí, pero hace también a la transparencia. Sí, sí, sí. Hay cosas que...
Volvemos con Gabriel ahora.
Yo ratifico, a mí me parece bien interesante el punto de este debate. Creo que además hay muchas zonas de esta discusión que deben darse. Yo entiendo lo del precio del hierro, entiendo que hay que valorar estas cosas. Por eso digo, hay un debate de fondo que trasciende este aspecto central judicial, pero que lo roza, claramente, está relacionado. Yo comparto que no hay ninguna razón para que el secreto abarque a toda la negociación, ninguna. Eso es exactamente así, y debería tomarse medidas más allá del tema judicial para evacuar por lo menos los puntos centrales. Hay otros que hay diferencias que no se arreglan con información, son diferencias de opinión y está bien y se dirimirán de otra, pero por lo menos con toda la información arriba de la mesa. Y lo otro que a mí me parece muy interesante es ver también el debate en torno a qué queremos de esta, que es el proyecto Aratirí solamente. Eso son otros proyectos. Yo coloco arriba de la mesa, está bien lo del hierro, sí, ahora. Pero ¿y los productos derivados del hierro? Eso no está en ninguna nota. Se ha caído la... Por ejemplo, sé que no tiene nada que ver con esto, pero digo, con el debate judicial en sí. Digo, pero el desarrollo o no de una posible industria siderúrgica en el Uruguay y tener un rumbo para el desarrollo que no sea solo exportar soja. No, o trigo, o sorgo, o lo que venga. O hierro, así como se va nomás. Entonces, lo que digo es, hay un conjunto de debates que están planteados, que son muy interesantes de dar, pero para eso se tiene que hacer con toda la información arriba de la mesa. Es la mejor manera.
Un oyente lo plantea en estos términos, dice, secretismo en megaminería, el gobierno todavía no entiende que no es el dueño de los recursos del país. El contrato no debe ser confidencial respecto de la ciudadanía porque la nación, o sea, los uruguayos, somos los únicos propietarios.
Hubo un proyecto en 2012 que presentó la calle Pou, incluso para prohibir este tipo de reservas en cuanto a los contratos que firma el Estado en temas medioambientales que requieran ciertas autorizaciones de parte de Dinama, que duerme.
Igual es un proyecto que se presentó en el Parlamento y no ha sido tratado.
No, y además, no estamos ante un hecho puntual de un recurso que presenta el Ministerio de Industria, en este caso, ante un pedido puntual de acceso a la información pública. Yo lo que señalaba en mi primera intervención es una actitud permanente que desde el inicio de las negociaciones, cuando se instaló aquí a Aratirí, se ha montado un escenario en donde realmente ha sido muy poca la información que se ha brindado. En épocas en donde el precio del hierro era otro, también había dilatorias por parte de la empresa y del gobierno a brindar la información sobre contenidos esenciales y básicos del contrato que no hacen a ningún secreto ni a ninguna cuestión inherente a las características comerciales o industriales del emprendimiento. Otro elemento, por ejemplo, el plan de cierre. ¿Qué tiene que ver con una cuestión que pueda de algún modo poner en perjuicio el desarrollo del emprendimiento? Me parece que es un elemento básico que tienen que conocer todos los ciudadanos, porque reitero, estamos ante un tema central, estamos ante un tema ambiental que la Constitución reconoce como un interés de toda la ciudadanía. Y hay una sistemática oposición a brindar cualquier luz sobre el asunto, y eso lo que genera son sospechas, porque cuando tanto se esconde un asunto, bueno, no hace más que generar en quienes además entendemos que el gobierno no ha tenido buenos antecedentes en el tratamiento de estos asuntos, en las negociaciones. Digo, recordemos el episodio de Pluna, creo que a todos nos debería ayudar por lo menos a tratar de actuar de otro modo, y no ha sido esa la política.
Ya que mencionabas lo del plan de cierre, vuelvo a lo que decía hace un rato a propósito de cómo esta protección del medio ambiente es un fenómeno, una tendencia relativamente nueva. En este mismo sector, el de la mega minería, en el mundo hay experiencias espantosas de planes de cierre, o mejor dicho, de planes de cierre que directamente no existieron, ¿no? Entonces terminó la explotación minera y lo que quedó en el lugar fue un desierto, por decirlo en términos elegantes, ¿no?
Pero acá se dijo en el Parlamento que se iban a llenar esos cráteres con agua de lluvia. Entonces es una cosa de loco.
Es importante, creo que es muy lógico que sobre el plan de cierre se quiera tener información clara antes de que todo se ponga en marcha, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Miguel?
No, yo iba a decir que, para empezar todo, si no saco mal las cuentas, el 26 de noviembre, o día más, día menos, el Tribunal de Apelaciones va a fallar y se va a conocer la información, o se va a ratificar el criterio de la confidencialidad, o sea que estamos a pocos días de dilucidar este tema. Yo creo que lo de fondo va a seguir. Lo de fondo es la discusión ambiental de la posibilidad de que este desarrollo de la productivo sea en consonancia y en armonía con la defensa del medio ambiente y del patrimonio. Yo tengo la impresión de que tengo la confianza de que la tecnología lo permite y permita diversificar eso de lo que tanto se habla, que es diversificar la matriz productiva, porque además estos proyectos traen de la mano desarrollos de infraestructura que después potencian otros desarrollos integrales del país. O sea, nadie se le escapa que el puerto de Aguas Profundas está fuertemente condicionado por la viabilidad o no del desarrollo del proyecto de megaminería.
Bueno, Aratiri está proponiendo ir por su lado, con una terminal portuaria propia.
Pero
¿no?
ahí es donde viene de nuevo el tema de la rectoría, esa palabra que no le tenemos que tener miedo, porque a mí lo que me llama un poco la atención, cuando tenemos algunos debates en el país, es que en algunos casos se quiere que el mercado lo resuelva todo. Y hay mucha gente que ha defendido y se ha partido el pecho por defender el mercado. Y cuando vienen algunas decisiones, que yo me pongo también del lado de defender la transparencia, darle todo el protagonismo a la gente, lo que se plantea es que el Estado sea rector, que haga más que lo que hace, que controle. O sea, tenemos que tener coherencia en este tema. Si queremos Estado, que yo lo quiero y lo quiero para muchas cosas, vamos a quererlo para todo, ¿no?
Ah, bueno, estás abriendo otra discusión ahora.
Otra vez, claro.
Está lindo. Sí.
Porque si queremos Estado, vamos a quererlo para todo.
¿Qué dicen del otro lado sobre este asunto? Ya que estamos, lo cerramos por acá. ¿Agregan algo más?
No, en realidad yo no tengo objeciones en cuanto a lo que decía Miguel de que esto trae aparejadas otras cosas. Ahora,
pero sobre el papel del Estado, ¿qué le reclamamos al Estado entonces en la relación con la economía?
Sobre el papel del Estado ahí puedo llegar a discrepar un poco. Puedo llegar a entender que el Estado tiene que participar de lo que le mandata la Constitución y listo. Pero bueno, yo qué sé, es una discusión que podemos tener.
Es otra discusión que nos va a llevar un buen rato.
Sí, sí. Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible.